El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Pues hemos iniciado este ciclo de conversaciones con nuestros hermanos, hermanas del ITI, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura. En un primer encuentro hablábamos y tratábamos de identificar estas situaciones de tortura, qué se entiende, cómo se visibiliza y cuál es el efecto que causa en las vidas personales de quienes han sufrido este hecho tan condenable, ¿no? Pero también cómo esto afecta a las familias o al entorno más próximo de ellos, ellas y ellas, ¿no? El segundo miércoles ya hablábamos con Emma y hablábamos también con Daniel, quien nos compartía estas nuevas formas de represión que se está utilizando desde los diversos estados cuando se registran hechos de movilización, ¿no? Las sanciones, el resarcimiento también existente, la necesidad de hablar de estas formas de represión, de identificarlas para que no suceda, ¿no? Y pues en todos estos encuentros hemos contado con la voz de sobrevivientes, hermanos, hermanas, que comparten su voz a través de los acontecimientos por los cuales ellos y ellas han pasado y han venido denunciando y elevando la voz. Y nos parece muy importante posicionar estas voces, estas vivencias, para que realmente nos pensemos entre todos, todas y todes, y hagamos algo para que hechos como los que ellos y ellas han tenido que atravesar no vuelvan a suceder en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Entonces, para el día de hoy estamos con Carla Acha, quien es parte del ITI, y también estamos con una hermana que vamos a llamar por el día de hoy Ivy, ¿no? Y ve, bienvenida, Carlita también, pedirles que saluden a la audiencia antes de dar a conocer el tema que vamos a abordar el día de hoy junto con ustedes.
Buen día, Gaby, buen día a todos, a todas, a todos. Muchas gracias por el espacio. Siempre es importante, ¿no?, hablar de esta temática que trata de ser invisibilizada y es negada. Muchas gracias.
Buenos días. Buenos días, me llamo Ibe.
Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un trabajo que vienen realizando junto al ITI, perdón, ¿no?, que tiene que ver con esta formulación de una ley contra la tortura. Carla, ¿por qué una ley contra la tortura? ¿Por qué insistir en este trabajo?
Muchas gracias, Gaby. Sí. Bueno, el ITI viene trabajando en impulsar un proyecto, una ley contra la tortura desde el 2009. Hemos presentado un primer proyecto de ley en esa época, pero no ha tenido acogida, ¿no?, por el gobierno de turno ni por los asambleístas. Fue entregado a la diputada Marianela Paco en aquella época, pero no tuvo más repercusión. Y es a partir del 2022 que hemos retomado nuevamente este proyecto que habíamos iniciado como ITI y ya con el apoyo de la Coalición Ciudadana contra la Tortura. Y ahí sí hemos tenido mayor recepción de parte de los legisladores. Y lo hemos ido trabajando en aquel momento bajo el bueno, tú sabes que dentro de las de cómo se deben presentar los proyectos y todo eso tiene que haber un diputado o un senador proyectista. Y en aquel momento el senador proyectista fue Andrónico Rodríguez, que nos ha como con el que hemos ido trabajando para poder llevar adelante el proyecto de ley. Y lastimosamente, también por voluntades políticas que existen, el proyecto no ha podido ser aprobado en aquella legislatura, ¿no? Se han priorizado otros proyectos. Nosotros estábamos hasta el último día de sesiones en la Cámara de Diputados, porque fue aprobado el proyecto en la Cámara de Senadores y pasó a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados ha estado un año dormido, ¿no? y hasta el último día hemos esperado que puedan tratarlo, pero nos lo han derivado para la siguiente legislación. Entonces ahora estamos retomando nuevamente con la Cámara de Diputados y la Comisión de Derechos Humanos, estamos retomando nuevamente el tratamiento y la revisión del trabajo para que pueda esta ley ser aprobada, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, Bolivia ha ratificado convenios internacionales, entre estos la Convención contra la Tortura y el Protocolo Facultativo contra la Tortura, en los que se establece, ¿no?, que el gobierno debe adoptar medidas y en este caso tener como una ley para prevenir y sancionar la tortura. Si bien la tortura está prohibida en la Constitución política, está dentro del Código Penal, la sanción que recibe y la atención que recibe la tortura no están adecuadas a estándares internacionales, ¿no? Dentro del actual Código Penal, la sanción es muy baja en relación al daño que sufren las víctimas, las personas, y no está, como decía, adecuada a estándares internacionales.
Muchísimas gracias, Carla, por ponernos en contexto de la situación actual respecto al tratamiento de esta ley. Esperemos que algún día se apruebe y que se aplique en nuestro país, porque es tan urgente, precisamente por los testimonios que han compartido ustedes con quienes han venido trabajando, a quienes han venido acompañando. Entonces, denotan que sí existe esta necesidad. Estamos con Ibé para conocer un poco acerca de su caso, ¿no? Y cómo este caso evidencia la necesidad de la existencia de una ley o de una ley contra la tortura, ¿no? Ibé, bienvenida. Si quieres compartir con nosotros y nosotras, pues los hechos por los cuales tú has venido atravesando, ¿no?
Bueno, manifestarte lo siguiente. Yo fui víctima de una vulneración a mis derechos humanos. Me ligaron las trompas de Falopio sin mi consentimiento y he estado atravesando con esto una difícil situación. Me afectó no solo físicamente, también fue un dolor profundo, ¿no?, en mi ser. Entonces, yo he sido una mujer que ha sido víctima de maltrato psicológico, físico y, ¿por qué no decirlo?, sexual, porque yo me encontraba, cuando di a luz a mi hijita, yo estaba un poco preocupada. Porque después que me hicieron la ligadura de trompas, me quedé yo impactada. Realmente no podía creer que haya tanto abuso. Y esto tiene que ver directamente con el maltrato cruel e inhumano que fui objeto. Luego señalar de que ha sido para mí y para mi esposo una dura experiencia, y tuve que, en vista de que no se logró justicia aquí en Bolivia, un grupo de señores que manejan también la temática de derechos humanos me acompañaron para presentar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y posteriormente esta comisión presentó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fueron en total más de 10 años en que yo estaba litigando contra el Estado boliviano porque me hicieron realmente daño, ¿no? Ya lo he manifestado por qué. Y bueno, remarcar que ha habido una intención de parte de la Comisión Interamericana de apoyar mi caso, porque vio que se estaban vulnerando mis derechos humanos. Y bueno, la cosa es que he estado así, ¿no?, afectada a tal punto que hasta ahora yo tengo secuelas de las violaciones a mis derechos humanos. tengo esa situación, ¿no? De que todavía no logro restablecerme o porque se generó un trauma y ha sido difícil superarlo y hasta ahora sigo con problemas de ese tipo, ¿no? Bueno, eso es lo que podría manifestar.
Muchas gracias a nosotros y nosotras esta tu voz, ¿no? De contarnos un poco, aproximarnos a estos hechos, a estos sucesos por los cuales tú tienes que atravesar y llegas al punto de demandar al Estado boliviano. Carla, ¿cómo es que el ITI conoce este caso, se aproxima y el acompañamiento que realiza? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué elementos identifican ustedes respecto a este caso denunciado?
Es importante, nosotros hemos pensado justamente en invitar a IBE a esta transmisión porque si bien la ley es una ley contra la tortura, también abarca los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que la ley habla de los lugares de detención. Por ejemplo, y los lugares de detención no son solo los centros penitenciarios, no son solo las celdas judiciales, o no son todo lo que nos pensamos, lo que nos imaginamos cuando escuchamos centros de detención, ¿no? También son los espacios donde el Estado tiene bajo su custodia a personas. En este caso, el caso IB es emblemático y ha sentado jurisprudencia a nivel nacional e internacional porque ella ha sufrido estos tratos crueles, inhumanos y degradantes en un hospital público donde estaban médicos al servicio, médicos que están cumpliendo una función bajo el amparo del Estado, ¿no? Entonces es ahí donde se producen los hechos que ya relató Ibe. Y por eso se hablan de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Porque han sido funcionarios públicos en un espacio público que han cometido estos delitos, que es algo que señala la ley y también la definición contra la tortura, que tal vez la podemos abordar un poquito mejor más adelante. Pero también es. Y es justamente en este contexto que IBE llega y recibe la atención de parte del ITEI, ¿no? En el acompañamiento médico, acompañamiento psicológico también. Y dentro de todo el proceso que ella valientemente ha llevado adelante, porque como ya lo señaló, en Bolivia no ha encontrado justicia y eso ha hecho que ella tenga que recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana, donde ahí la Corte justamente ha sentenciado que lo que ella ha sufrido han sido tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de haber sido víctima de discriminación por su condición de mujer, por ser una persona de escasos recursos y además de ser una persona de otra nacionalidad, ¿no? No boliviana, de otra nacionalidad extranjera, y que la discriminación la ha sufrido por estos servicios de salud y también por la administración de justicia, ya que antes de llegar a instancias internacionales, las víctimas de tortura tienen que, o de tratos crueles, inhumanos y degradantes, tienen que agotar todas las instancias jurídicas, judiciales a nivel nacional para poder optar a otras instancias. Y así también dentro del proceso, el ITI ha elaborado, ha documentado los daños sufridos a nivel psicológico, especialmente, que son muy profundos, a través del protocolo de Estambul, ¿no? Que es un instrumento para documentar hechos de tortura, que también figura como una herramienta dentro del proyecto de ley. y ha continuado apoyando en la rehabilitación de IB, porque las víctimas de tortura o de tratos crueles no es que o sea, necesitan un acompañamiento y reparación al daño a largo plazo, ¿no? A bastante largo plazo. Entonces, el Estado no asume estas responsabilidades y es algo que también planteamos dentro del proyecto de ley, la responsabilidad en la reparación hacia las víctimas, ¿no? La reparación que implica muchas cosas y entre estas la atención a nivel médico y psicológico que muchas veces dependiendo el daño, la afectación puede ser permanente. Entonces, esto es lo que nos muestra el caso IB, ¿no? Las vulneraciones en los espacios donde el Estado asume responsabilidad a través de sus funcionarios, como pueden ser los hospitales, los orfanatos, los asilos, los centros psiquiátricos, todos aquellos espacios públicos donde hay funcionarios que están bajo la tuición del Estado. Por el otro lado, el disfuncionamiento de la justicia, ¿no? Como al no tener una ley que norme esto de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, las víctimas van buscando justicia que nunca encuentran. Y eso permite que lleguen a instancias internacionales donde el Estado es conminado a cumplir con las sentencias de la Corte, ¿no? Las sentencias de la Corte son vinculantes y no es el único caso de el de IB. Hay otros casos que han llegado ya a la Corte Interamericana y hay una lista de casos que también están esperando ser aceptados para ser tratados en la Corte.
Es muy importante, perdón, es muy importante lo que nos compartes, Carla, ¿no? Y lo que también nos da a conocer IBE. IBE, disculpa por esta pregunta que te voy a hacer, pero creo que es necesario que la gente también se aproxime un poco acerca a estos hechos, al caso que tú denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A la CIDH y posteriormente a la IDH. ¿Cómo es que sabemos que hiciste esta denuncia aquí en el Estado boliviano? No hubo la respuesta que esperabas y tuviste que acudir a instancias internacionales. ¿Cómo es que logras acceder a este espacio? ¿Cómo es que te animas, que te empiezas a asesorar? ¿Y por qué insistes en llegar hasta estas instancias?
Bueno, mira, dada la vulneración a mis derechos humanos, a mi derecho de ser mamá, recurrí a las situaciones del Poder Judicial. Se llevaron adelante varios juicios y todo lo subestimaban, lo sobreían al médico que me hizo la ligadura de trompas. Así que se pasaron los años y resulta de que ya se había colmado la situación esta del tiempo que me planteaban a mí. Me dijeron que así nomás va a quedar. Entonces yo, apoyada también por una institución de derechos en acción, ellos son los que me han estado también apoyando para presentar el caso a la Comisión Interamericana y posteriormente la Comisión Interamericana ha planteado también, ¿no?, la necesidad de presentar el caso. Y bueno, ellos han tomado conocimiento, los de la Comisión Interamericana tomaron conocimiento del caso, les fue bastante necesario, como dijeron, no era necesario ya que no se hace justicia en Bolivia. Y bueno, ya después con el apoyo de la comisión, que dicho sea de paso también se logró, ¿no?, conseguir de que la Corte Interamericana también vea mi caso. Y como me lo dijeron, ¿no? También los señores estos de Derechos en Acción, que la Comisión Interamericana estaba bastante preocupada y que les interesaba el caso, ¿no? Por la magnitud que ello implica. Luego de. Bueno, quiero también agradecer al ITI porque me han apoyado desde el punto, durante todo el proceso del juicio y aún ahora, ¿no? Estoy bastante agradecida con el ITI por su apoyo también que me han dado. Y bueno, eso sería todo.
Sabemos que tienes el tiempo marcado, ¿no, Ibe? Y antes de que terminemos este primer encuentro contigo, con la esperanza de volvernos a encontrar más adelante, tal vez no para hablar en este espacio, sino para conocernos de manera más presencial también y podernos abrazar desde la lucha que tú has emprendido y en la cual has sentado un precedente muy importante para nosotros y nosotras en este Estado plurinacional, al haberle ganado una batalla a un Estado que se quiere hacer al desentendido respecto a los hechos de violencia que ejerce contra los pueblos y contra los cuerpos que habitan estos territorios, ¿no? Y ve, si puedes compartir con nosotros y nosotras cuál ha sido la sentencia que se dicta desde estas instancias y que tienen que ser cumplidas por el Estado plurinacional de Bolivia para contigo, pero también para con la sociedad.
Bueno, básicamente, como ya lo he manifestado, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que el Estado es culpable y que tiene que ser una reparación integral, no solamente en lo moral, en lo físico, también en lo económico. Y eso es algo que yo desconocía, sinceramente, pero me gustó, por ejemplo, el hecho de que tomen mi caso también como un ejemplo, como un símbolo. Y bueno, yo estoy contenta con eso, porque se ha sentado jurisprudencia para que a otras mamás que estén en la misma situación de yo no se las margine y no queden sus derechos humanos vulnerados. Ahora, la reparación ha sido moral, económica, social. Y bueno, tengo secuelas todavía de la vulneración de la que fui objeto y me quedan secuelas que me deben llevar a tener una reparación también en salud. Se ha consentido, ¿no?, que se dé una reparación por todo lo que he pasado. Y eso me está sirviendo, ¿no? Actualmente me está sirviendo para poder estar bien, bien conmigo misma, bien con mi familia. Y esta vulneración de mis derechos humanos sucedió en el Hospital de la Mujer, en Miraflores. Y bueno, la reparación, como lo reitero, ha sido integral, pero yo sigo todavía con esas secuelas porque me duele el hecho de que me hayan ligado sin mi consentimiento cuando yo también quería tener más hijos. Pero bueno, lo que me alegra es de que se hizo justicia a nivel de la Corte Interamericana. Se hizo justicia para ver la dimensión del maltrato que fue realmente atroz. Y eso.
Ibe, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros y nosotras esta tu voz, por darnos esperanzas también, por mostrarnos que es posible, ¿no? Porque muchas personas cuando pasan por este tipo de acontecimientos les dan las mismas respuestas que te dieron a ti al inicio, ¿no? Que no se va a poder, que te conformes nomás, que más bien has logrado esto, etcétera, ¿no? Y tú no te conformaste, insististe y llegaste hasta el final. Y nos has demostrado que es posible llegar hasta el final y obtener de alguna manera esta respuesta positiva, aunque de manera obligatoria, pues hacia con nosotros de parte del Estado, ¿no? De los estados que ejercen violencia contra nuestros cuerpos. Y ve, si quieres dar un mensaje a todas aquellas personas que nos están escuchando, tal vez una voz de
Sí,
esperanza,
a mí
quienes
me
están.
gustaría decir puntualmente lo siguiente. Que las mujeres también que son madres, hay alguna situación de vulneración. Y yo estoy contenta porque se ha avanzado en la reparación muy, muy, de manera muy buena. Ahora solamente falta que se dé la reparación también para con los jóvenes que, o mujeres, mejor dicho, ¿no? Que también tienen un caso, no se queden callados. Es importante que conozcan sus derechos humanos, porque si no, ¿cómo se va a hacer una, incluso una ciudadanía pobre, sin derechos humanos? Tiene que haber un conocimiento para que también las mujeres denuncien, no se queden calladas, denuncien, para que se haga justicia, ¿no? Ya que no se hace justicia por el Estado boliviano, que se haga justicia a nivel de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso.
Muchísimas gracias y ve un gran abrazo y pues hasta un próximo encuentro. Vámonos a un corte ahora en el programa El Hueco en el Muro. Después regresamos con la conversación que estamos teniendo el día de hoy junto al ITI respecto a esta propuesta de ley contra la tortura.
Escuchando El Hueco en el Muro.